hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. T'atreveixes a escoltar?
Molt bona nit a Unes Ocultes. Avui ens endinsem en el silenci dels boscos, les muntanyes, per parlar d'uns edificis que formen part de la nostra paisatge i de la nostra història més íntima. Abans de l'arribada dels antibiòtics, la lluita contra la tuberculosi es lliurava amb arquitectura, sol i aire pur. Eren els sanatoris illes de repòs on milers de persones esperaven la cura enmig de la natura.
Misterios del Hospital del Tórax. Recuerdo aquella noche como si aún siguiera atrapada en ella. El viento golpeaba las ventanas rotas del antiguo hospital. Y cada paso que daba por aquellos pasillos abandonados resonaban como un eco interminable en la oscuridad. Había escuchado decenas de historias sobre aquel lugar. Decían que entre aquellas paredes todavía vagaban antiguos pacientes, almas perdidas consumidas por el sufrimiento, la desesperación y el miedo. Yo había investigado muchos sitios antes, pero aquella noche sentí algo distinto, algo que no lograba explicar. Entré acompañado únicamente por mi grabadora, una linterna y una pequeña cámara de visión nocturna. El silencio era tan espeso que casi podía tocarse. Las puertas metálicas chirriaban lentamente, movidas por una corriente de aire helado que parecía recorrer el edificio como un suspiro. Mientras subía hacia una de las plantas superiores, el olor a humedad y el yeso viejo se mezcló con otro aroma extraño, como desinfectante antiguo. Entonces lo escuché, una tos seca, dolorosa, humana. Me detuve de golpe. ¿Hay alguien ahí?, pregunté intentando mantener la calma. Nadie respondió. Solo el sonido lejano de algo arrastrándose por el pasillo. Apunté con la linterna hacia el fondo y durante un segundo vi una silueta blanca. Cruzaba lentamente entre dos habitaciones. No caminaba, parecía deslizarse. Corrí hacia él, pero al llegar no encontré nada. Solo camas oxidadas y ventanas abiertas dejando entrar la fría niebla de la madrugada. Fue entonces cuando mi grabadora comenzó a emitir interferencias. La sostuve entre las manos mientras una voz apenas audible surgía entre el ruido. «No salgas». Sentí un escalofrío recorrerme entero. La batería de la linterna comenzó a parpadear. Una, dos, tres veces. Y entonces ocurrió. Una puerta al final del corredor se cerró violentamente. El golpe retumbó por toda la planta. Mi respiración se aceleró. Intenté convencerme de que era el viento, pero algo dentro de mí sabía que no estaba sola. Había una presencia observándome desde algún rincón oscuro del hospital. Avancé lentamente hacia aquella puerta cerrada. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando posé la mano sobre el pomo metálico, lo noté helado, como si hubiera estado cubierto de hielo. Abrí. Dentro solo había una vieja sala vacía. O eso pensé al principio. Porque en esa esquina, sentado sobre una silla oxidada, había un hombre. muy delgado, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el suelo. La luz de mi linterna tembló. «Señor, ¿necesita ayuda?» El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban completamente negros y sonrió. La grabadora cayó de mis manos cuando aquella figura se puso en pie de forma antinatural, doblando el cuello hacia un lado mientras comenzaba a acercarse lentamente. Retrocedí aterrado. Entonces escuché decenas de voces susurrando alrededor mío. Llantos, toses, gritos apagados. Como si todo el hospital despertara de golpe. Corrí sin mirar atrás. Bajé escaleras, crucé pasillos interminables y sentí claramente pasos siguiéndome muy de cerca, demasiado cerca. Cuando finalmente logré salir al exterior, caí de rodillas sobre el barro, jadeando. Bajo la lluvia, miré hacia arriba y allí, en una de las ventanas del edificio abandonado, vi varias siluetas, observándome, inmóviles desde la oscuridad. Aquella noche juré no volver jamás. Pero lo peor ocurrió después. Al revisar la grabadora, descubrí una última psicofonía grabada justo antes de huir. Una voz ronca y quebrada que decía claramente: «Ahora ya sabes que seguimos aquí».
Hoy hablaremos de el sanatorio del tórax de Tarrasa. También daremos una vuelta por los diferentes sanatorios en los cuales la Asociación de Buscadores de lo Inaudible ha hecho experimentos, ha hecho ensayos en ellos. También hablaremos de otros sanatorios en los cuales nunca han sido inaugurados, pero sin embargo la gente ha ido a hacer inclusiones psicofónicas, incluso ha tenido éxito en ellas, obviamente falsas, porque esos sanatorios jamás se abrieron al público. Uno solo se quedó en lo que era el esqueleto, y eso es en la Coruña. Este sanatorio se va a llamar Las Cesuras, y mucha gente ha ido y ha hecho psicofonías como si el sanatorio hubiese existido. No es real. Lo otro también era el sanatorio de la Tablada en Madrid, que también la gente ha ido, por ejemplo, a hacer psicofonías en ella. También ha habido vídeos, ha habido psicofonías, ha habido. Sin embargo, la Tablada jamás también fue inaugurado. Esto fue en Madrid, donde sí, aquí en la Tablada hay que apuntuar que estuvo abierto consultas externas, pero jamás se abrió como un sanatorio que para eso fue construido, ¿no? El sanatorio de antituberculosos de aquí de Tarrasa, cuando estábamos en la escuela, por decirlo de alguna manera, las prácticas la hice con Grupo Urano y la hice con Gus. Y justo cuando entré en ese sanatorio, era cuando recién había cerrado. Estaban las camas, estaban esos pasillos largos, o sea, estaba todo intacto, estaba todo, vamos, tal y como lo habían abandonado, ¿no? La verdad que se hizo un trabajo para diferentes revistas, periódicos, que nos habían mandado para hacer un trabajo, ¿no? Con el tiempo volvimos otra vez, y lo que pasa en todos estos lugares, ¿no?, que como no es habitado, como no es día a día, el deterioro ya se veía, en cuestión de por lo menos en 3 años, que después volvimos a ir, y el deterioro ya estaba, ¿no? También se habla de que, claro, el sanatorio de antituberculosos le llamaban ciudad sanitaria, principalmente porque la gente que iba era porque tenía problemas bronquiales. Entonces, lo que querían era sacarlos, separarlos, por decirlo de una manera, y que no se juntaran con el resto, ¿vale?, de las personas para no ser contagiado, ¿no? Entonces, allí habían teatro, habían cines, tenían tiendas, o sea, tenían todo para que no pudieran salir, digamos, al exterior. De hecho, es un edificio anglosajón, un edificio muy grande, y ya en sí el color era gris, era triste, pero sí que, tenía todas las comodidades, vamos a ponerlo así, dentro de esa enfermedad. También se habla de que hubo muchísimos suicidios. Estamos hablando de hospitales y estamos hablando de sanatorios, la verdad que la gente, esas leyendas urbanas, lo engorda mucho más de lo que es. Entonces, sí que es verdad que había gente que dejaba a sus familiares en el tórax. Esa misma persona sabía que iba a fallecer allí, que no iba a salir, y lo que hacía era subir a la novena planta y tirarse por una de las ventanas que se le llamaban el bosquecillo, donde acababan tirándose. Unos dicen que eran donde estaban los enfermos terminales, la planta 9. No. En la planta 9 lo que eran las monjas. Allí era donde ellas tenían sus camas. Es decir, allí era donde ellos dormían. O sea, subían arriba porque eran sus dormitorios, sus celdas, por decirlo de manera. No era el lugar donde eran los enfermos terminales. Estas monjas eran hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Y estuvieron desde su inauguración, en 1952. Claro, ¿qué sucede aquí? Pues, para que nos entendamos, este sanatorio es igual que el de Belviche. Es decir, era universidad. Por lo tanto, claro, hubo gente que se llevaba los fetos que estaban en formol y también se llevaban partes del cuerpo, extremidades, que también estaban metidos en formol. Pero, claro, la gente decía, pero no, eran para los estudiantes. Nosotros, en nuestra asociación, tenemos informes de lo que se estudiaba en ese momento en el sanatorio, o sea, lo que estudiaban para sacarse enfermería, para poder trabajar en el sanatorio, y un informe sobre lo que se hacía dentro de él, ¿no? Se han contado historias. A día de hoy todavía nos siguen llegando imágenes, nos siguen llegando sonidos, nos siguen llegando fotografías. Incluso fotografías para otras televisiones que, bueno, pues que están todavía por ahí, por ejemplo, en la 4, ¿no? La verdad que en fotograma hemos averiguado pues que simplemente era una sombra de personas que bajaban. Hoy en día, para entrar al sanatorio de Agramonte, al sanatorio del Tórax de Tarrasa, vas con un guía. La gente está entrando y está sacando psicofonías porque, como es el tórax, pues todo el mundo casca. Nosotros fuimos en una de estas guías y la verdad que fue muy divertido porque el chaval que llevaba, claro, es normal. Él tiene que dar una charla que supuestamente, pues, de intriga, te dé un poquito de miedo, o sea, que atraer un poco a la gente. Lo que pasa que las explicaciones que te daba en qué apartados del sanatorio, pues no era la correcta. Por ejemplo, él dijo que en un sanatorio no hay nunca salas de operaciones. Ahí nos miramos, Gustavo y yo, y miramos a él, pero no lo quisimos interrumpir. Luego, es verdad, porque ahora allí se graban películas. Es un campo audiovisual en el cual han hecho películas como Los Sin Nombre, La Monja, programas de televisión. Y claro, ahora mismo colocar allí cámaras, por ejemplo, campos de electromagnéticos, según qué, eso es una bomba, ¿no? Bueno, pues la gente está sacando psicofonías. Las psicofonías son voces de la misma gente que está yendo a la visita, ¿no? O sea, no tenemos cura ni siquiera ya de separar lo que puede ser la realidad con lo que puede ser una psicofonía en diferentes hercios, ¿no? Bueno, pues cuando acabamos la visita, acabo diciendo que el sanatorio en este momento, desde la planta 1 hasta la planta 4, son todos fragmentos de película. Es decir, no tiene nada que ver con la primera vez que fui con Gus, que aquello era todo habitaciones, eran todo salas de donde guardaban las gasas, ¿vale? Y ahora, pues, son decorados. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Él mismo dijo, no, vienen gente como investigadores y esto lo ven aquí y piensan que no. Un grupo que va a trabajar y sabe lo que va, no mira lo que hay alrededor, sino trabaja sobre lo que era. Es decir, tenemos que trabajar sobre los cimientos, sobre lo que hay, no sobre lo que se ve. Claro, lo que se ve era un poco terrorífico. Entonces, pero eso no tiene nada que ver. Cuando acabamos la visita, le dimos la mano y le dijimos al guía que en la planta número 7 habían 5 salas de operaciones. También dijo que la sala de autopsia, bueno, en fin, le estuvimos corrigiendo un montón de cosas que el guía, bueno, pues o se lo inventó o no tenía ni idea, o lo que quería es dar un poco de miedo.
Ones Ocultes, un programa de Frank Miral i Gustavo Soldavila.
Bueno, pues ahora voy a dar paso aquí a mi compañera y gran amiga y mi hija Estela, que va a contar un poco lo que es la historia del Hospital del Tórax. Nos va a informar un poquito más de qué es este hospital.
La historia del hospital, el sanatorio. El antiguo Hospital del Tórax es uno de los lugares más conocidos de Cataluña por las historias de misterio y leyendas que lo rodean. Aunque su origen fue totalmente médico y sanitario, fue inaugurado en el 1952, en plena posguerra española, en una apartada de terraza, rodeada de bosque y montaña. Su función principal era tratar enfermos de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias graves, en una época en la que todavía no existían tratamientos eficaces como los actuales antibióticos modernos. El hospital fue diseñado con largas galerías, terrazas abiertas y grandes ventanales para que los pacientes recibieran aire puro y sol, considerados esenciales para combatir la tuberculosis. Muchos enfermos permanecían allí durante meses o incluso años, aislados de sus familias y del mundo exterior. Con el paso del tiempo, el lugar empezó a adquirir una fama oscura. La elevada mortalidad, el sufrimiento de muchos pacientes terminales y el aislamiento del edificio alimentaron numerosas historias. Algunos antiguos trabajadores hablaban de suicidios de pacientes desesperados, especialmente desde ciertas terrazas, normalmente la novena planta. Aunque muchas de estas historias se mezclaron después con exageraciones y leyendas urbanas, ayudaron a crear la imagen siniestra del lugar. Durante décadas, el hospital funcionó como centro especializado respiratorio. Más adelante, fue reconvertido parcialmente en un hospital general y también acogió otras áreas médicas. Sin embargo, parte del complejo quedó abandonado, deteriorándose lentamente. Fue entonces, especialmente entre finales de los años 80 y los años 90, cuando comenzaron a acudir curiosos investigadores de lo paranormal, fotógrafos y grupos de exploración urbana. El edificio vacío, los largos pasillos oscuros, los quirófanos abandonados y el silencio absoluto hicieron crecer las historias sobre supuestas psicofonías, sombras y fenómenos extraños. Muchos programas de misterio en España contribuyeron aún más su fama, convirtiéndolo en uno de los lugares malditos más conocidos del país. Investigadores y grupos de la parapsicología afirmaron haber registrado voces inexplicables, cambios bruscos de temperatura y sensaciones de presencia. Con el tiempo, gran parte del antiguo complejo fue rehabilitado y actualmente alberga instalaciones vinculadas al ámbito audiovisual y cultural, incluyendo el Parc Audiovisual de Cataluña, donde se realizaron rodajes de cine y televisión. Aún así, la leyenda del Hospital del Toras continúa viva. Para algunos, solo se trata de su gestión y del paso psicológico de un edificio cargado de historia. Para otros, entre aquellos muros todavía permanece algo difícil de explicar. El Hospital de los Suicidios. Durante años, alrededor del antiguo Hospital del Toras circularon relatos contados en voz baja por vecinos, antiguos empleados y personas vinculadas al edificio. Muchas de aquellas historias nunca pudieron verificarse completamente, mezclándose con el paso del tiempo entre realidad, recuerdos y leyenda. Uno de los relatos más repetidos hablaba de pacientes ingresados durante largos periodos por enfermedades respiratorias graves. En las décadas de los años 50 y 70, la tuberculosis todavía era una enfermedad temida y muchos enfermos pasaban meses aislados, lejos de sus familias y con pocas esperanzas de recuperación. Antiguos trabajadores contaban que algunos pacientes sufrían una profunda desesperación. El aislamiento y el dolor, la sensación de encierro, afectaban gravemente el ánimo de muchas personas. Un antiguo auxiliar, cuyo testimonio fue recogido años después por investigadores del Grupo Urano, recordaba: había noches en las que el silencio del hospital era peor que los gritos. Algunos pacientes lloraban en voz baja porque sabían que quizá no volverían a salir de allí. Con el tiempo comenzaron a extenderse historias sobre supuestos suicidios ocurridos en determinadas terrazas y ventanas del edificio. Algunos vigilantes aseguraban que ciertas zonas fueron cerradas temporalmente para evitar accidentes, intentos desesperados. Un antiguo empleado de mantenimiento relató que existía especial inquietud en una de las salas superiores, concretamente la novena. Los trabajadores evitaban quedarse solos por la noche, no porque vieran fantasmas, sino porque el ambiente era triste, pesado, demasiadas historias acumuladas. Décadas después, cuando parte del hospital quedó abandonado, aquellas historias crecieron todavía más. Los pasillos vacíos, las habitaciones destruidas y el eco del edificio alimentaron nuevas leyendas. Vecinos de Terrassa afirmaban haber escuchado durante años relatos sobre sombras en las ventanas, luces encendidas en las plantas vacías o ruidos inexplicables durante la madrugada. Sin embargo, nunca se demostró de forma objetiva ninguna actividad paranormal. Muchos investigadores creen que la fama del lugar nació precisamente de la combinación entre hechos reales, el sufrimiento humano vivido allí y la imaginación colectiva que fue creciendo con el abandono del edificio. Porque más allá de las leyendas, el antiguo Hospital del Tórax fue sobre todo un lugar marcado por la enfermedad, la soledad y la muerte en una época muy dura de la medicina respiratoria. Y quizá por eso, incluso hoy, quienes recorren sus antiguos pasillos aseguran sentir algo difícil de describir, no necesariamente miedo, sino la sensación de que las paredes todavía conservan el peso de todas aquellas historias humanas.
Un gran maestro que nos sorprendió, el gran maestro se llama Sebastián Darbó, que estuvimos hablando con él sobre el tema del sanatorio de tuberculosis de aquí de Terrassa, y resulta que él fue un paciente. Nos explicó que, pues que él tenía problemas bronquiales y él iba a hacerse placas para ver qué tal iba. O sea, estuvo ingresado varios durante un tiempo, pero él entraba y salía. Y él le explicaba, pues, que el ambiente que había allí era muy, muy, muy enrarecido, ¿no? Gente que sabía que iba a morir allí, ¿no? Gente con caras de preocupación. La verdad que en aquellos tiempos la tuberculosis, aparte de la guerra civil, que mataba gente, había otra guerra aparte, que si no te mataba la guerra, pues te podía matar esta enfermedad, ¿no? Si volvemos a lo que es el edificio, cuando miramos el catastro, nos dimos cuenta, porque claro, la gente, como muy bien ha dicho Estela, sentía voces, veía pues sombras en las ventanas o veía pasar. Lo que vimos en el catastro es que el edificio, entre habitación y habitación, lo que habían eran cámaras de aire. Es decir, por ahí entraba todo tipo de voces de la calle, voces de entre habitación y habitación. Es más, decían que sentían cómo tiraban piedras, o sea, litortilergia. No. Cuando se hacen las cámaras, muchas veces el cemento, como no se ve, se queda puesto de cualquier manera, no lo limpian porque queda fuera en el exterior. Muchas veces ese pequeño cemento se va deshaciendo y va cayendo. Y ese es el ruido. Encima, el ruido era, digamos, más ruidoso, vamos a llamarlo así, porque, claro, caía dentro de una cámara de aire, ¿no? La verdad que cuando nos dimos cuenta de esta circunstancia, ahí fue donde pusimos un poco el hincapié en el trabajo psicofónico, puesto que podía provenir o proceder de, digamos, las anomalías en dichas voces o en dichos golpes. Como muchas veces he comentado, a veces un golpe el cerebro lo interpreta como una voz. Entonces, en la grabadora es posible que se haya escuchado, por ejemplo, y a lo mejor tú, en ese momento, el cerebro lo que hace es interpretar el golpe y rápidamente, como si fuera una conversación, trasladarla como si fuera una voz. Entonces, si tú, en el momento que oyes, escuchas Pepe, Manolo o me ahogo, y tú encima le dices a la persona de al lado, es que pone me ahogo, todo el mundo, la sugestión, por lo que tú estás diciendo, oirá me ahogo. Pero sin embargo, es un golpe. No es un fraude, no es un error de a la hora de escuchar, ¿no? Sin embargo, a veces puedes escuchar una voz, pero como hemos escuchado alguna vez, ya lo he comentado en alguna vez que otra, la psicofonía no tiene glotis. Y al no tener glotis, cada persona puede interpretar lo que interpreta, o sea, la voz, ¿no? Entonces, lo que yo oigo, lo que yo estoy hablando ahora mismo, lo estoy diciendo con glotis, aunque por muy mal que llegue la voz o por muy mal que pueda hablar la persona, puedes entenderla. Pero esa psicofonía sin glotis es muy difícil. Por ejemplo, hay gente que ha hecho psicofonías en sanatorios y lo invento, pone papá, y resulta que ellos mismos ponen pa, raya, pa. Eso es glotis. Pero si es pa, pa, no tiene. Pa, pa, parece que dice mama, parece que dice... Es decir, interpretaciones dentro de lo que parece ser que dice, ¿no? Fijaos que es curioso que vamos a poner una psicofonía más adelante de una niña. Nosotros interpretamos mama, por ejemplo, Marius ha dicho papa, o al revés. O sea, es bueno porque la interpretación y las psicofonías está ahí. Otra cosa es que no parece que diga nada y parece que queramos decir lo que queremos escuchar. Es decir, a veces hacemos preguntas y queremos tener esas respuestas. ¿Qué son esas sombras que pueden ser? Veréis, cuando entramos en el sanatorio la primera vez, es probable que las sombras, o incluso peor ahora, porque he visto en la última vez que fuimos que hay pegatinas en los exteriores. Hay que pensar que Ya os digo, desde la primera a la cuarta planta no tiene nada que ver. O sea, ya no es un sanatorio. De la quinta hacia arriba, sí, todavía hay habitaciones, hay sillas de ruedas. O sea, ahí todavía tiene ese halo de aquel sanatorio que fue, ¿no? Pero, sin embargo, si nos regimos por las primeras plantas, que las que nos enseñan, sí que en las paredes hay pegatinas. Hay manchas de sangre, pero preparadas para el escenario. O sea, es posible que desde fuera, incluso hasta alguna pintura que hayan podido usar que sea fluorescente, como nos ha pasado en algún sitio, nos pueda dar a confusión a que alguien está pasando por allí. Como ya dije antes, nos pasaron un vídeo de alguien que bajaba por unas cristaleras, ¿no? Al final tuvimos que hacer, pues como he dicho antes, ¿no? Fotograma a fotograma, y averiguamos de que era una persona la que estaba bajando en ella. Voy a explicar, vamos a poner una psicofonía, pero voy a explicar una entrada en... Porque buscadores, como he dicho antes, hemos estado en el Santo Ángel de la Guarda. Eso es un sanatorio en Madrid. Hemos estado en el sanatorio de Sierra Espuña. Está en Murcia. Hemos estado en el sanatorio de Agramonte. Eso está en Zaragoza. Hemos estado en el Tórax, en San Feliu, en San Boi. O sea, hemos trabajado en diferentes sanatorios para interpretar que pueden... O sea, digamos que la gente nos ha dicho, pues aquí se ve, aquí... Bueno, pues hemos ido a intentar averiguar qué de real o qué no podemos encontrar y qué no, ¿no? La verdad que ha habido un poco de todo, ¿no? Y voy a hablar un poco sobre las experiencias en las cuales, hemos tenido, ¿no? Mira, la primera vez que entré en el sanatorio de Agramonte, Buscadores de lo Inaudible no es la asociación que tenemos ahora. Es decir, éramos un grupo que nos habíamos juntado. Yo tenía mucha práctica, pero no tenía ninguna... tenía mucha teórica, pero no tenía práctica. Entonces, nos adentramos con este grupo nuevo y fuimos al sanatorio de Agramonte. Yo le expliqué al compañero, que el compañero era mucho más grande que yo, le decían el vikingo, y yo le dije que lo que la gente estaba escuchando en el sanatorio de Agramonte era portazos. Y le dije, pero es que no hay ninguna puerta. O sea, no te preocupes si escuchamos algún golpe, porque tampoco había ventanas. O sea, estaban las ventanas, pero no habían puertas. Entonces, no te preocupes si escuchamos algún golpe, porque puede ser que sea sugestión. O sea, yo le intentaba un poco ponérselo, sacar mal, porque era muy grande, pero no sabía bien, o sea, nos dejábamos caer el uno al otro, ¿no? Pues recuerdo que estábamos en Agramonte en un pasillo muy largo, ese pasillo famoso que hay fotografías, que parece que es lo más truculento que hay en Agramonte, pero sin embargo, ese pasillo, lo que era comedores, y comunicaba de la sala de donde estaba el sanatorio para hombres, y luego el sanatorio que era para mujeres y niños. Ya lo que cruzábamos eran cocinas con lo que era la sala, o sea, lo que era el comedor, ¿no? Pues recuerdo que estábamos preparando los instrumentos para hacer ensayos en ese pasillo, y de repente, y decía, Frank, ¿eso qué es? Digo, no te preocupes. Dice, pero eso aparece un portazo. Digo, sí, aparece un portazo. Dice, pero me has dicho que no hay puertas aquí. Digo, no, no hay puertas. Con lo grande que es, ya quería salirse del sanatorio. Después recuerdo que tuvimos otro pequeño susto. Al final, esa fue la primera vez que fuimos. Hicimos grabaciones, trabajamos con infrarrojos, trabajamos con ultravioleta, pero un final que todavía nos quedaba algo de batería, y volví a insistir en que quería hacer una grabación también abajo, en aquel pasillo. Cuando colocamos los detectores de movimiento, se ha de colocar más o menos a unos 45 o 50 centímetros del suelo, porque cualquier ratón, cualquier animal terrestre lo puede hacer saltar, Sin embargo, a una altura de unos 45 o 50 centímetros ya es más difícil. Ya cogemos una altura más o menos para que si pasara alguna... ya tiene que ser un animal grande, ¿vale? Pues mientras él volvía a colocar las cámaras infrarrojas, yo en ambos lados del pasillo, que comunicaba al sanatorio de mujeres y de hombres, que por cierto, que aquello iba a ser un hotel, el sanatorio de Agramonte iba a ser un hotel, lo que pasa que entró la tuberculosis y lo que hicieron fue cambiar el signo del hotel. Jamás fue un hotel. O sea, fue construido como tal, pero jamás fue un hotel. A partir de entonces lo transformaron en sanatorio para la tuberculosis. Pues empezamos con el infrarrojo, empezamos a trabajar y empezaron a sonar los detectores de movimiento que coloqué a esos 45 centímetros. Yo no vi al chico más nervioso que nunca. Decía, por favor, me quiero ir, vámonos, me quiero ir. Y la verdad que fue una noche impactante dentro de lo que cabe. Tampoco tuvimos... Bueno, he de decir que nos fuimos a una de los balcones donde ponían esos camastros para que le dieran el aire allí en el sanatorio. Y me dijo que quería hacer una grabación sentados, con las grabadoras puestas en silencio y sin luz, fuera, en aquel balcón. Bueno, nos sentamos, colocamos la grabadora, empezamos a grabar, y recuerdo que, aun siendo verano, llevábamos una sudadera porque allí hacía frío. Y de repente, al lado mío, en el lado izquierdo, había una puerta y escuchamos pasos. Y me miraba, y yo lo miraba, encogía los hombros y yo decía, pues no sé lo que es. Pero es que por detrás era el pasillo que comunicaba a las habitaciones y que comunicaba al balcón donde estábamos, a la terraza. Y eran constantes, como que gente caminaba las sudaderas porque ya no nos daban más las cremalleras. Pero casi nos cerramos las sudaderas hasta la cremallera, hasta los ojos. O sea, fue una noche un tanto extraña, un tanto que llevamos bastantes ensayos hechos y la verdad que fue pues una noche para mí con un trabajo bien hecho y la verdad que impactados los dos. Quiero colocar la primera psicofonía, que esto fue también en un hospital, y antes de decir qué dice, me gustaría ponerla sin decir lo que exactamente, sin decir lo que pone, para que vosotros interpretéis qué puede decir. Ojo, porque hay un lío, porque cuando sucede un caso de que se mueve una mesa, los compañeros corren para atrás, y entonces es cuando hay una voz de un hombre, parece. ¿Vale? A ver qué interpretáis. Luego ya diré lo que dice.
¿Hay alguna enfermera aquí con nosotros? Esto es más tétrico, tío.
Bueno, pues ahora os dejo con la interpretación de cada uno. Ahora voy a decir qué es lo que dice. Cuando son dos sobres, aquí está abandonado, era un hospital, ya está abandonado, está derruido y todo. Y entramos como una especie de lugar donde hacían como ensayos, como era una sala grande. Eran unas mesas grandes, que una estaba un sobre encima del otro, o sea, una mesa encima de la otra. Y justo estaba empezando a grabar. Si es que ni siquiera la primera pregunta, ¿hay alguna enfermera con nosotros? O sea, estaba haciendo ensayos todavía, que todavía no era la pregunta, ¿no? Y resulta que aquel sobre se movió. Pero lo que yo explico es lo que a mí me contaron, porque yo estaba de espaldas. O sea, estaba graduando el instrumento. cuando de repente sí que se oyó un ruido. Vi los compañeros correr y vi mi compañera Yoli cómo se agarraba a la chaqueta que yo llevaba y me decía, ¿qué se ha movido? ¿Qué se ha movido? Digo, Yoli, ¿el qué se ha movido? La mesa. La verdad que era un momento de pánico, por decir una manera, y a la vez un poco cómico, en el sentido de que cuando yo me giré, yo me vi el compañero Óscar en posición de boxeo, con los brazos arriba, y los puños, y me decía, como saca el gracioso que ha movido la mesa detrás, que está escondido, se la va a ver, porque el susto que nos ha dado es grande. Pues no había nadie allí. Así que lo que dice es, iros. Cuando pregunté ayer a alguna enfermera aquí con nosotros, y la respuesta es, iros. Arriba, en la sala de cuando sales de la operación, cuando estuvimos caminando, las dos sensitivas, había una medium y una sensitiva, de golpe y porrazo íbamos hablando, íbamos normal, porque estábamos buscando esa precisa ubicación para poder hacer un trabajo allí. De repente las dos se pusieron un pañuelo en la nariz. Decía que ya había, olía a sangre, olía como a ozono, olía, o sea, no podían estar allí. Decían que el olor era muy grande. Ellas siempre llevaban en el pañuelo que llevaban puesto, no era por nada, sino llevaban colonia. Llevaban un aroma que cuando pasaba estas cosas, ellas se lo subían y entonces lo que hacían era oler ese aroma y dejar de oler esa osmogénesis que se produce, dura nada, a veces son segundos, pero lo suficiente como para que ellas rápidamente pudieran notarlo, ¿no? Luego hicimos otra grabación en ese mismo lugar. Pasa que son vídeos y mostrarlos aquí, pero lo puedo explicar. O sea, lo que digo está documentado. Resulta que hacemos una grabación y estamos parte de la grabación de audio. Tenemos las cámaras puestas y resulta de que cuando hago una pregunta en ese hospital, sucede que algo se mueve alrededor de la grabadora, ¿no? Algo entra y sale. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Luego hay otra que en un pasillo, cuando hacemos un pequeño barrido, las cámaras son Sony, o sea, son caras. O sea, no estamos grabando con un móvil. Hoy en día la gente graba con un móvil o graba con lo que sea. Y el pixelado muchas veces da confusión de que puede ser que haya alguien allí. El pixelado, nosotros, por ejemplo, lo damos por descartado. O sea, tiene que ser algo que se pueda analizar y que podamos tener a ciencia cierta si es verdadero o falso. Pero la gente lo da todo como verdadero y el píxel, pues, no lo damos como bueno. Aparece algo raro entre un muro que estaba roto. Hacíamos un barrido y parecía que algo aparecía y se escondía. Se aclaró con esos filtros y parece que es una pared que hay detrás. Es decir, nos estaba engañando una silueta detrás de una pared. Entonces, lo dejamos como algo misterioso, pero como algo que ya hemos resuelto, por decirlo de una manera, ¿no? Sin embargo, en aquel momento, en aquel que puede estar viendo, que tampoco lo aconsejo. Lo que pasa es que, por ejemplo, es ideal a veces cuando haces una grabación verlo en el lugar, porque así lo que haces es continuar el trabajo que estás haciendo. Mucha gente dice que no está bien si haces una grabación de voz, escucharla, porque a veces puedes oír algo, asustarte y salir corriendo y tener un accidente. Pero es ahí donde la psicofonía es inteligente, ¿vale? Porque tú puedes hacer una pregunta y te puede haber contestado, y tú haces una pregunta acorde a la contestación, ¿vale? O sea, todo esto pertenece a un trabajo realizado en uno de los hospitales comarcales que teníamos aquí alrededor de Barcelona. Y ahora pasamos con una pequeña historia que nos va a contar Estela.
Hospital Leyendas. Dicen que una de las historias más oscuras relacionadas con el antiguo Hospital del Tórax jamás apareció en documentos oficiales. nunca fue reconocida, nunca pudo demostrarse. Pero durante años, entre antiguos trabajadores, vigilantes nocturnos y vecinos de las afueras de Terrassa, circuló una leyenda susurrada casi con miedo. La historia hablaba de una vieja porquera situada antiguamente en terrenos alejados del hospital, escondida entre bosques y niebla, un lugar humilde donde se criaban cerdos y donde apenas acudía gente. Según el relato, en los años más duros de saturación sanitaria y miseria, algunos enfermos terminales llegaban al hospital completamente solos, sin familia conocida, sin visitas y en ocasiones sin identidad clara. Muchos morían allí y nadie preguntaba por ellos. La leyenda asegura que en determinadas noches antiguos trabajadores trasladaban discretamente algunos cuerpos hacia una zona apartada cercana a aquella porquera. No se hablaba de entierros oficiales ni de registros completos, solo desapariciones silenciosas. Un viejo cuidador, ya fallecido hace décadas, habría contado una frase que quedó grabada entre quienes escucharon la historia. Había muertos que nadie reclamaba y muertos que era mejor no mencionar. Con el paso de los años comenzaron a seguir rumores todavía más inquietantes. Algunos vecinos aseguraban escuchar gritos procedentes del bosque durante las madrugadas. Otros hablaban de figuras caminando entre la niebla cerca de los antiguos corrales vacíos. Pero la parte más escalofriante de la leyenda apareció mucho después. En el 2007, un grupo de exploradores urbanos afirmaron haber encontrado restos de estructuras antiguas cubiertas por mezcla cera de recinto, entre escombros y madera podrida. Aseguraron descubrir objetos oxidados, viejas correas metálicas y fragmentos de camillas. Uno de ellos afirmó que mientras grababan de noche escucharon algo moviéndose entre los árboles. Pensaron que era un animal, hasta que la linterna iluminó fugazmente una figura humana completamente inmóvil. Junto a la antigua porquera derruida, la figura desapareció segundos después. Aquella grabación nunca mostró nada concluyente, pero la historia continuó creciendo. Los más supersticiosos decían que las almas de quienes murieron solo seguían vagando entre el hospital y el bosque, buscando ser recordadas. Otros afirmaban que todo fruto de miedo, la sugestión y décadas de rumores exagerados. Sin embargo, incluso hoy y algunos vigilantes y trabajadores del entorno evitan acercarse de noche a ciertas zonas abandonadas cercanas del antiguo hospital, porque hay leyendas que sobreviven precisamente por una razón inquietante. Nunca llegan a desaparecer del todo.
Y ya para finalizar, vamos a poner una batería de psicofonías para mostrar el trabajo que se ha hecho en diferentes sanatorios. Y bueno, espero que supuestas, siempre las tenemos como supuestas, a ver qué os parece, a ver qué entendéis vosotros. Aquí, en esta, aparece una voz. Este es el cementerio de...
¿Señal?
Vais a escuchar dentro de la grabación que hicimos en el cementerio sanatorio de Agramonte, y quiero que antes de decir qué es lo que supuestamente dice, que la escuchéis para que vosotros lo interpretéis desde casa.
Si hay alguien, ¿me puede dar una señal?
Bueno, la verdad que cuando escuchamos esta voz a la hora del análisis, se nos puso los pelos de punta, ¿no? Unos interpretan mamá, otros interpretan papá, pero esa voz de niño, la verdad que siempre son más, digamos, puntiagudos, ¿eh? Ahí tenemos voces en orfanatos, que de verdad que los niños son...
las peores psicofonías que podemos tener, ¿no? Pues vamos a pasar a otra, que esto es el hospital de San Feliu de Guíxols. Esta psicofonía fue, hicimos un aislamiento y lo hicimos para la SEIP, para la Sociedad Española de Parapsicología. Y bueno, a ver vosotros qué interpretáis aquí. La verdad que tras un silencio, porque el aislamiento pertenece a eso, a estar sentado sin hacer ruido, todo el mundo está fuera, los controles que llevábamos era desde fuera, o sea, simplemente está la persona con la grabadora, ¿no? Cuando se analizó esto, me dijeron desde la sociedad, para la psicóloga, me dijo, Frank, ¿qué es esto? Digo, pues sinceramente, la verdad que no soy vosotros lo que respiráis. Sinceramente, allí nadie respiró. Nadie hizo ese gesto como de que te faltaba el aire, ¿no? Y la verdad que es algo impactante esta psicofonía, que no dice nada, pero lo dice todo a la vez, ¿no? La verdad que los pelos como escarpias cuando en el laboratorio fue analizado. Y vamos a pasar a la quinta y última. Esto fue en el sanatorio de Agramonte. La verdad que también fue algo impactante porque yo, si vais a ver que estoy hablando y que no, o sea, no escuchamos nada, simplemente voy hablando, y fue en el laboratorio donde escuchamos esto que vais a oír ahora mismo, que lo mismo, lo vais a interpretar vosotros y luego lo diremos que para nosotros qué es, ¿no?
¿Eres mujer?
Bueno, pues esto, como hemos dicho, es el sanatorio de Agramonte. Aquí tuvimos, esto fue en la misma capilla. Y bueno, estuvimos haciendo varios ensayos y uno de ellos, pues, se captó en una de las grabadoras un lamento supuestamente de mujer. Antes de plegar, una última, estuvimos colocando cámaras infrarrojas y estuvieron saltando durante un buen rato, no entendíamos el qué, y Samari estaba haciendo fotografías en las escaleras, continuaba saltando, nos tenía un poquito nerviosos, esa noche eran ya las 3 o las 4 de la mañana y la verdad que estábamos un poco con los pelos como escarpias porque no entendíamos. Pues cuando llegamos a Barcelona se analizó, lo metimos fotograma a fotograma y aquello que nos tenía muertos de miedo, así tal cual, era un murciélago que entraba por una puerta del Agramonte, por fuera donde estaba el balcón, subía las escaleras para arriba, o sea, volaba, salía por una ventana, o sea, dio varias vueltas y eso era lo que nos hacía saltar y pensar que no estábamos solos en esa noche. Los sanatorios, hospitales. Mucha gente cree que simplemente es dolor, pero los nacimientos de los bebés, gente que se opera y se salva, gente con un cáncer y consiguen salir de ellos, no todo es malo. Pero fíjate que cuando hablamos de sanatorios, hablamos de hospitales, automáticamente nos sale dolor. Hay un gran amigo, un cura, Antonio, que él siempre me decía, hay que ver que los exorcismos en las películas, en las personas, hablan de terror, pero para nosotros es amor. Y lo miraba y digo, ¿sí? Dice, claro, lo que hacemos es intentar ayudar a la persona, es decir, extraerle lo malo que tiene. Lo que hacemos es, digamos, ayudarla, salir. O sea, es maravilloso el exorcismo. Es algo que es bueno, que es bonito. Sin embargo, la televisión, la gente, lo interpreta como algo de terror. Esto pasa igual. Un hospital es para ayudarnos, es para curarnos. Es verdad que también vamos a los hospitales a fallecer, pero vamos a quedarnos con lo bueno. Siempre las psicofonías que salen, siempre son psicofonías de ayuda, me ahogo, me muero. Lo digo porque allá donde hemos estado, en todos lados, nunca hemos sostenido quizás esas psicofonías que a la gente le gusta, ¿no? Pasa como los orfanatos. Hemos trabajado en diversos orfanatos, incluso hasta en geriátricos. Todo el mundo ha ido y, sin embargo, se ha traído voces truculentas. Y todo por lo mismo, por ese afán de querer ser protagonistas de algo que han captado ellos y no lo han captado otros. Esa es la poca base, es el poco trabajo que hay. O sea, deberían de tener una base para poder saber exactamente lo que se está haciendo. Por eso digo que los hospitales son importantísimos para cada uno de nosotros por la ayuda que nos ofrecen, por curarnos, por ser como son. Y no lo miremos como algo, digamos, oscuro, como algo tétrico. Miremoslo como que ese hospital, ese sanatorio, ha sido para ayudarnos y para ayudarnos a día de hoy a curarnos de enfermedades y de cualquier otro tipo de roturas de huesos, en fin. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de Onas Ocultas.
I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem molt aviat, aquí, a Ones Ocultes. Bona nit.
Ones Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. Producció i muntatge, Màrius Montmany.